Buenas tardes, buenas noches, amigos de Motorlat. Mi nombre es Matías Ferreira. Bienvenidos al podcast número 39 de IndyCar Motorlat. Estamos acá para hablar un poco, como siempre, ¿no?, de IndyCar, y creo que va a haber algo de NASCAR hoy. No se los voy a adelantar, pero unos minutitos vamos a charlar de NASCAR. Me acompaña, como siempre, Fer Alonso. ¿Qué hace, Fer? ¿Cómo andás? ¿Cómo está todo por ahí?
Bien, bien. Estoy pensando qué voy a hacer en esos minutos donde no voy a hablar de nada.
Vamos a ir a buscar un café. Ya
claro
lo pensé.
Claro que sí.
Hola, Gerald, ¿cómo andás?
Gerald, todo bien, Matías. Buenas noches. Fernando, tienes que traerme un cafecito también porque me canso entonces, si no me mojo la garganta un poco. De vuelta porque no estuve la semana pasada, pero bueno, voy a ver si me puedo poner al día esta noche.
Bueno, sí, te vas a poner al día, vamos a charlar un ratito de IndyCar, Gerald. Y bueno, Fer, te dejo a vos que presentes a nuestro invitado de lujo del día de hoy.
Un invitado recurrente, la verdad es que ya se me acaban las opciones y tengo que recurrir a los ases bajo la manga. Pues Eduardo Olmos, el chico detrás de... Chico es un decir, obviamente, ¿verdad? Lo decimos más como porque es nuestro amigo. Pero sí, es el chico que está detrás de la web de IndyCar al día y sobre todo en las redes sociales de FastMac, una publicación acá en México que tiene pues bastante popularidad y tiene bastantes artículos de buena relevancia. Aquí está Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo?
Hola, Eduardo.
Hola, ¿cómo están? Fer, Mati, Gerald, amigos de Motorlad, buenas noches. Y pues sí, vamos a hablar pues bastante a gusto pues de lo que nos apasiona y obviamente gracias por la invitación.
Bueno, buenísimo. Como siempre, yo agradecerte que estés acá. Digamos, el placer de tenerte acá es nuestro. Así que te agradezco la participación. Como ayer adelantamos un poco en el podcast de Fórmula 1, estuvimos charlando. El mundo más que nada, y lo decíamos un poco en off, ¿no? El mundo más que nada de IndyCar está un poco consternado por esta noticia del accidente en la bicicleta de manos de Alex Zanardi, el gran campeón que tiene la categoría, el gran ídolo que tiene la categoría. Particularmente yo, como también charlábamos en off, soy bastante fanático, era bastante fanático de Alex, y bueno, esto nos pegó un poco, pero creo que es un buen momento para recorrer un poco y contarle un poco también, valga la redundancia, siempre un poco, a nuestra audiencia quién es Alex Zanardi. Alex Zanardi es doble campeón de IndyCar, tuvo este accidente en 2001, pero ¿quién mejor para charlar de Alex que Eduardo, ¿no? ¿Cómo lo están llevando, Edu? ¿Cómo, digamos, qué tenemos para contar de Alex Zanardi que la gente no sepa, ¿no?
Sí, exactamente, porque digo, y sobre todo, como lo mencionas, porque pues fue el ídolo de la infancia, porque fue la figura o el más exitoso dentro de la era pues más dorado, más recordada. Claro. De la historia de los autos Indy, que fue la mitad de los años 90 para acá, y bueno, con ese dominio, con el equipo de Chip Ganassi, con ese paquete que dominó gran parte de la categoría, desde la separación de Indianapolis y de la IRL en kart, pues donde estaban las estrellas, donde estaba la diversidad de pilotos, nacionalidades, proveedoras de motores, proveedoras de neumáticos, de chasises, pues obviamente Zanardi, Ganassi, con la combinación Honda, Reinhardt, Firestone, pues fueron imbatibles, ¿no? Ganando 15 carreras Zanardi solamente en 3 años, y ganando los dos títulos en 97, 98 y de manera anticipada, ganando con 3, 4 carreras. Sí, la competitividad ahí estaba, el espectáculo ahí estaba, pero la consistencia y la superioridad y el talento obviamente de Zanardi, de Gary Anderson, que por ahí andaba como uno de los responsables directivos, y de Ganassi, pues obviamente era la combinación a vencer, y pues superaron a todas las estrellas de la época, Fernández, Andretti, a Moore, que estaba en sus primeros años, y obviamente a toda la
parrilla. Al equipo Penske.
Exactamente, con Alonso Jr., cuando todavía Mercedes era competitivo, contra Pat West, que tuvo su pequeño momento de gloria con Blondel y con Gugelmin. Entonces, de toda esa época, de toda esa alineación de grandes estrellas, ex F1 y que se formaron ahí en Estados Unidos, pues obviamente Zanardi era pues el superior, el invencible y obviamente el carismático, por la sonrisa, por la accesibilidad con la prensa, con los aficionados, todas las anécdotas que han contado los que cubrían la categoría en esa época, obviamente pues lo hace un poco más especial y un poco más pues personal la situación por la que atraviesan. También recordar que no solo estuvo en Ganassi, después de su etapa en Williams, pues regresó un año a con Maurice Dunn, que precisamente era el ingeniero que tenía en Ganassi y que se fue a formar su equipo. Ahí andaban bastante complicados ese año 2001, recordarás, no fue muy bueno, no eran competitivos, abandonos, accidentes, y casualmente lo que pasó en Lausitzring, pues era bastante particular, porque esa carrera la dominaron a placer tanto él como su coequipero en turno, que era Tony Canaan. La apearon casi a todo el pelotón, nada más que gastaron mucho combustible y sí tenían que hacer su última detención en los pits. La tenían dominada esa carrera en 1-2 asegurado, pero pues pasó lo que pasó, el accidente con Alex Tagliani y la amputación en sus piernas. Pero bueno, desde ahí pues nace otra figura, no solo la del campeón de kart, sino el atleta paralímpico que ganó medallas en Londres, que ganó medallas en Brasil, y que pues después de Niki Lauda creo que no hay otra historia de superación personal, ese espíritu tan optimista y de nunca rendirse que haya aparecido en el mundo del deporte.
Tal cual, y ese espíritu de lucha, ¿no? Porque Zanardi dejó eso en el automovilismo, ese espíritu de lucha, de superación. Alex Zanardi, digamos, no la inventó, pero sí fue el que puso la costumbre de la dona al ganar la carrera como festejo. Recordamos que sí, en el 97 cuando ganaba hizo una dona y lo multaron sí, dos veces la ¿cómo se llama? Las autoridades de carrera, y fue tan suceso la dona que el público la pedía cada vez que ganaba Zanardi. O sea, se veía con el dedo el círculo y Zanardi accedía y hacía la dona, y con una sola mano en el volante y con la otra saludando. Me acuerdo perfecto, el ananá en el casco en las cámaras on board era clásico, y el tractorista, ¿no? Jorge Kessling, sí, claro, lo bautizó el tractorista en esa maniobra en el sacacorchos a Brian Herta, que creo que quedó en la memoria. O sea, creo que es una de las maniobras más audaces y espectaculares que nos dejó el automovilismo, la kart y de la mano del Zanardi. Así que lo que a mí me queda para esperar es que sea otra lucha más de Alex y que lo tengamos de vuelta en un autódromo. Hay un video muy especial que volvió a girar en Alemania, se hizo 13 vueltas. Como, faltaban 13 vueltas para que termine cuando tuve accidente aquella carrera, y le prepararon el auto y giró 13 vueltas, y es muy emocionante ver ese video en YouTube. Así que nada, lo que nos queda a nosotros desde Motorlat es esperar un poco eso, ¿no? Dos veces campeón de IndyCar, como decía Eduardo, en el 97 no corrió la última carrera, pero igual fue campeón. En el 96, que fue el primer año, pues el 95 había quedado libre de Fórmula 1. En el 96 fue a IndyCar y fue Rookie of the Year. O sea, para que cuando estaba el auto, Zanardi era imbatible, Ferra.
No, y sobre todo, como tú bien decías, es una personalidad que siempre ha sido muy amable y como que una actitud siempre positiva. Recordando un poco donde ustedes se quedaron acerca de después de lo de que fue su accidente, le hacen la amputación de sus piernas. Yo recientemente estuve escuchando algunos podcasts donde donde él contaba parte de sus vivencias, y se me hace muy interesante la manera en la que su cabeza funcionaba, ¿no? Sí. Donde siempre tenía ese espíritu por verle el lado positivo, no por el hecho de cancelar lo negativo, sino que rápidamente adoptaba esta idea de dónde era lo que él creía que le había pasado y hacia dónde se dirigía. Contaba que cuando su esposa, cuando despertó en el hospital y vio a su esposa, le dijo: ay, lo mejor es que pues estoy vivo, voy a seguir vivo. Y la esposa le decía: sí, el doctor nos dijo que tienes toda la posibilidad de seguir vivo, nada más que te tengo que contar que te tuvieron que amputar las piernas, ¿no? Y Zanardi decía que para él lo único que dijo, pues, a mí lo que me importaba era saber que podía seguir vivo. Ya perder las piernas era otra cosa, y yo lo único que quería era descansar, recuperarme para seguir adelante. Y habla un poco de cuando fue su regreso a las pistas, que fue en el... no recuerdo si ya entonces era el WTCC.
¿Eduardo? Sí, WTCC.
Sí.
Entonces, cuando él hace su regreso, empieza a correr unas carreras, y un periodista que era cercano a él le dice: oye, pues hiciste un trabajo muy bueno, o sea, te recuperaste y todo, pero pues yo creo que esto es un logro tan grande, no como que tú lograste hacer todo, pero, o sea, siempre guardando la distancia, dice, o sea, lo difícil es que no podrás hacer un maratón. Y entonces decía Zanardi que cuando el reportero amigo suyo le dijo: ¿cómo, crees que yo no puedo ganar un maratón? Rápido se le metió la idea de: a mí nadie me va a decir cuál es mi límite. O sea, yo con eso me llegó la idea. Y ese mismo año, en ese mismo momento, se pone en contacto con una persona, le dice que quiere hacer... recuerda que él tenía una de estas bicicletas de mano, y le dice que él quiere prepararse para correr el maratón le llaman así el maratón también en la bicicleta, y lo claro. quiere hacer en Nueva York. Y entonces el conocido suyo le dice: sí, mira, empezamos la semana que entra, y en el año que entra estarás listo para correr el maratón. Y él le dice: no, quiero correr el de este año. Y le faltaba un mes. Y entonces se preparó y compitió en este maratón en la bicicleta, y quedó en el quinto lugar. Entonces eso nos habla de la capacidad revolucionaria que tenían en su mente, que creo que sigue manteniendo, y es este espíritu el que nos sigue alentando a que este trágico accidente que ahora por el que ahora está pasando y se está recuperando, es simplemente un punto que sabemos que si hay alguien que puede superarlo es Alex Zanardi.
Completamente de acuerdo, Fer. Si hay alguien que puede pasar por esto y volver a sorprendernos es Alex.
Gerald, ¿querés agregar? Y sobre todo, sí. Quisiera nada más hacer un punto.
Sí, dale.
El accidente en sí fue cuando hacía una preparación para su carrera en el equipo nacional en esta disciplina, en la bicicleta de mano. Uh-huh. Lo que narran los reporteros y la gente que estaba ahí, él sale un poco del carril donde va circulando, viene una camioneta, es la declaración de uno de los que estaba por ahí viendo. Viene una camioneta, la camioneta no puede evitarlo, y entonces Alex impacta contra la camioneta. Lo llevan al hospital en una ciudad italiana, ahora no tengo el nombre. Lo llevan al hospital de la providencia de Siena, Santa María de Scotte, es el nombre, sí, del hospital. Y lo ingresan, le hacen una operación. Las heridas que tiene son en el cráneo, en la boca, le hacen una operación del cráneo y boca, y entonces ahora está inducido en un coma, que lo que hace por procedimientos médicos, lo que buscan es que a través de inducir el coma, todos, todas las exigencias del cuerpo se reducen y esto ayuda a que haya una circulación un poco más leve en el torrente sanguíneo en la cabeza, en la necesidad de oxígeno. Y esto se hace para que el cuerpo empiece a estabilizarse, no sufra tanto por los estragos del dolor de todo este procedimiento. Y se espera que pues pase mínimo esta próxima semana, toda esta semana, bajo ese coma inducido. Y después de ahí van a ir poco a poco viendo cómo va su mejora, sabrán qué es lo que van a hacer.
Así es.
Correcto, Fer, bien completo. Gerald, ¿algo de Alex? Eras muy chiquito vos.
Bastante.
No eras, todavía no eras vos, ¿no?
No fue en 2001 su choque.
Sí.
Ya tenía un año.
Pero no lo viste campeón, no lo viste manejar, salvo
video. No, obviamente no. Pero sí, cuando comencé a ver cosas del motorsport, sí vi, por ejemplo, el accidente de Earnhardt y también ahí al lado me salió el de Zanardi. Incluso cuando vi el video pensé que a él había muerto, pero cuando busqué acerca de él me sentí bastante aliviado, aunque perdió las piernas, pero de que aún estaba vivo. Y en estos días también me di cuenta que ese no fue el único choque fuerte por el que él tuvo que pasar. También tuvo uno en Fórmula 1, según vi.
Sí, sí, entonces, tuvo uno muy fuerte en Aurus. Con un Lotus.
Sí.
E incluso fue que le fallaron los frenos. No, que él fue directamente hacia la pared. Entonces, pensando en eso, esta es la tercera tragedia que pasa con Alex. Y cada uno de nosotros espera que supere esta también, porque realmente el hombre es Superman, definitivamente. No importa lo que pase, él sigue adelante. Todo tiene ese choque en Fórmula 1, va a kart, es campeón, pierde las piernas, se vuelve un atleta paralímpico y gana medallas. Entonces, el hombre es un luchador, nunca se rinde. Es un ejemplo a seguir para todos nosotros. Y bueno, esperemos que pueda salir de esta también. Eso es lo que esperamos todos.
Tal cual. Un ejemplo, un gran ejemplo adentro y fuera de la pista. Como para cerrar, no sé si Edu querés agregar algo más. Yo creo que con esto estábamos y... Obviamente le mandamos un abrazo enorme a Alex, a la familia y fuerzas desde acá.
Sí, nada más, bueno, un par de cosas que decían por ahí los rumores que llevaba su celular a la hora del accidente. Eso es totalmente falso. Quienes iban con él aseguran que fue que perdió el control y que, bueno, afortunadamente no es un caso similar al otro caso infortunado que sabemos, el de Michael Schumacher, lo que pasó en 2013, pero que sí, la prioridad es ver pues qué tanto daño hay, no a nivel neurológico, pero en las lesiones en el cráneo.
Claro, bueno, pero el pronóstico es reservado, pero está estable, así que nada,
Tú quieres cerrar, pero quisiera yo recordar algo. Dale, que también, Fer, sí, escuché ahorita. Si recordamos otro de los accidentes que fue muy como muy publicitado y también porque fue muy reciente, es el caso de Billy Monger. Es este chico que británico que también tuvo un accidente donde también sufrió amputación de sus piernas. Y que Alex Zanardi tuvo la oportunidad de estar con él, de platicar un poco, yo creo que sobre todo es de crear algo, un vínculo entre dos personas que han pasado por lo mismo. Y en esta entrevista donde lo escuchaba decía que para él se le hacía algo como muy rescatable el hecho de que él haya tenido que pasar por todo esto y ayudarle a personas como Billy para que ahora él afronte todo esto de una manera completamente diferente. Porque él decía que cuando fue su accidente y empezó a tener las primeras vueltas en un automóvil, recuerda que en una curva se salió y dio un trompo. Es una salida normal de pista, trompé el auto y queda detenido el auto. Entonces, yo no regreso rápidamente a pista, estoy pues checando que todo está bien. Dice, pero llegan las emergencias como si en verdad pues, fuera un choque, una cosa bastante
sí,
grande.
Grave. Entonces,
sí.
Al final de la práctica dice que en lugar de que todos los periodistas empezaran a tratarlo como cualquier otro piloto, preguntarle, oye, ¿qué te pasó? ¿Te equivocaste, hiciste esto, otro? Todos casi creo que le aplaudían, ¿no? Y le decían, no, que vemos muy bien, que regresaste y lo intentas y todo. Y él decía, para mí eso no me servía. Yo lo que necesitaba era que me volvieran a integrar al mundo de la competición y sentirme así, porque eso era lo que yo quería hacer. Y decía en el caso de Billy, porque decía que le parecía muy bien que ahora tanto fue así con los, no sé cómo se le llaman, las piernas prostéticas. No,
sí,
no,
las prótesis. Postizas, las prótesis.
Las prótesis, que ahora la FIA automáticamente permitía que hiciera este tipo de pruebas de entrar, salir del auto, de subirse, de probar, de hacer vueltas, que él veía que en una categoría como estas en el pasado hubiera sido casi imposible que la FIA accediera a que él volviera a correr, que él creía que todo lo que había pasado, Alex, en toda esta situación había ayudado sobre todo este tipo de cosas. Y creo que sí es cierto. O sea, si Alex Zanardi no hubiera superado todo lo que superó, a lo mejor nosotros lo veríamos como algo realmente imposible. Y esa, yo creo que ese es uno de los de los ejemplos vivos que tenemos con él, de que si pasó todo esto y tienes vuelvo a hacer el énfasis en que la mentalidad que tienes de esa manera, creo que esto vuelve a ser un accidente grave, pero sí debe de tener un componente de él, como lo, pues inconscientemente a lo mejor su cuerpo está preparado para este tipo de situaciones al límite.
Ojalá, Fer. Ojalá. Así que pasemos de tema y bueno, lo que ya dijimos, ¿no? Todas las fuerzas de acá para Alex, que representa todo esto que acabamos de decir para nosotros. Tratando de dar un poco de vuelta a la página, estamos a 13 días del Indianapolis GP. Sabemos que el Indianapolis GP va a ser sin público. Pero bueno, empezó la temporada de IndyCar, empezó en un óvalo, cosa que no pasaba desde hacía mucho tiempo, y tuvimos carrera. Para esta carrera de Indianapolis va a estar Chase Karam, va a haber varios participantes, ¿no, Edu? Que no estuvieron en... O sea, vamos a tener una parrilla nutrida, eso quiero decir.
Así es, Mati. Estamos anticipando una parrilla de... Por ahí 26, 27 autos, que considerando todas las circunstancias de este semestre y el paro y la cuestión de que no ha habido muchos ingresos para los equipos, es muy nutrido y es bastante afortunado, porque muchos de los planes que de los equipos, sobre todo los de medio tiempo, los que no corren todo el campeonato, claro, afortunadamente los han podido sostener, e incluso obviamente con sus respectivos patrocinadores. Efectivamente, hoy martes, Dragon Rainbow Racing, que es un equipo que ha estado desde los días de la IRL, desde el 99, y que en los últimos años ha aparecido solamente en las 500 millas de Indianápolis, pues anunció que va a correr con su piloto de confianza en la actualidad, Chase Karam, ex campeón de Indy Lights 2013, quien, pues, las circunstancias también no le han permitido correr un calendario completo desde aquel año. Corrió por ahí unas 11, 12 carreras con Chip Ganassi en 2015 y desde entonces solamente ha estado también corriendo en Indianápolis. El año pasado algunas competencias con Carlin, pero pues ahora tiene la oportunidad de correr en el circuito mixto de Indy. Desde hace bastante, desde Ohio en 2015 precisamente, que no corrió en un circuito permanente. El año pasado corrió en Toronto, Iowa e Indy, el óvalo, Entonces, ahí el equipo estaba agendado para correr en San Petersburgo, allá en Florida, pero pues por la suspensión de la declaratoria de emergencia que hubo en Estados Unidos y la suspensión de la carrera, obviamente no, claro, no se pudo hacer, pero pues, para su fortuna y para la fortuna del equipo de Dragon Rainbow, que ya había trabajado varios años para volver a integrarse a la categoría, por lo menos de manera gradual, por lo menos de medio tiempo este año, pues afortunadamente con Callum, con su patrocinador Wix, va a estar corriendo por lo menos esta competencia.
El ganador de fue Watkins Glen, ¿no? Hablábamos en la primera carrera virtual de lo que fue el U-Racing Challenge de IndyCar.
Así es.
Sí.
Así es.
Maneja Sage Karam, a mí me gusta, ¿eh?
Sí, cuando debutó en la serie se le conoció por ese manejo agresivo contra los pilotos. Una escena en Iowa, precisamente también en 2015, cuando sí, le robó el podio a Ed Carpenter, pero de una manera casi que se van a los toques y Carpenter le reclama al final de la competencia. Por ahí algunos recordarán lo que pasó también en Mid-Ohio, que un trompo en la parte definitoria de la carrera que casi desata la polémica, porque muchos en el paddock decían que esa maniobra fue para ayudar a Scott Dixon, que era su compañero en ese poco obviamente, y eso le impulsó para que ganara el campeonato sobre Montoya. La carrera también la gana Graham Rahal, y que también se mete a la lucha por el campeonato, pero pues obviamente son dichos y que cosas que no se pueden, que no se pudieron probar, pero sí, caramba, se ha caracterizado.
Debutó con Ganassi, ¿no?
Precisamente debutó con Dragon Rainbow en 2014, en Indy 500, que arrancó en la última fila e hizo una gran remontada, acabó en noveno lugar. Lástima que corrió Kurt Busch ese año, si no le hubieran dado el título de novato del año a él. A Busch le dieron ese trofeo porque él estuvo corriendo todo el día enfrente, pero tuvo una gran remontada ese día y también se ganó muchos bonos en esa época para después correr con Ganassi.
Claro, sí, que después después salió de Ganassi. Así que, bueno. Edu y a Gerald no los tuvimos el podcast pasado, donde charlamos un poco de los pilotos, y ya como te tenemos acá, Edu, te vamos a aprovechar un poco para hablar de pilotos, ¿no? Creo que hemos hablado de los debut que tuvieron en la carrera pasada: Power, Pageno, Newgarden, Rosenquist, Dixon, obviamente. ¿De quién esperabas vos de esta carrera que se dio en Texas como inicial? ¿De quién esperabas por ahí un poco más? ¿Y quiénes realmente estuvieron a la altura y quiénes te sorprendieron? ¿Se entiende la pregunta o fue muy rebuscada?
Sí, ahí vamos, de las decepciones y las sorpresas de la carrera, ¿no? Pues, bueno, de entrada, y bueno, esto ya fue más por las circunstancias, obviamente que se esperaba más de... pues de la gente de algunos usuarios de Honda, y en específico, claro, Graham Rahal y Alexander Rossi y Ryan Hunter-Reay, que tuvieron problemas técnicos en el arranque, y bueno, obviamente por el formato que tuvieron, de que no se pueden tocar los coches, incluso desde el parque cerrado e incluso hasta la parrilla, hasta la formación, pues no se podían tocar, y los problemas técnicos y las sanciones posteriores obviamente les arruinaron todo. Si esperaba, ¿de quién podía esperar un poco más? Obviamente del equipo Penske, porque sí estuvieron al frente, pero no tuvieron nada contra los de Ganassi. Estuvieron en esa tanda larga bajo bandera verde, estuvieron 10, 15 segundos, media pista detrás de Scott Dixon. Entonces, y considerando que en el programa de superóvalos por lo menos de lo que mostraron en los últimos dos años, cuando implementaron estos AeroKits y Pagenaud dominaba Indianapolis y Power dominaba Indianapolis, la superioridad que tuvo Ganassi, no digamos que fue sorprendente, pero sí, no tuvieron nada los del equipo Penske para responder. Por un lado fue eso, la cuestión de que los de Ganassi y en general los otros de los usuarios de Honda tuvieron pues amplia superioridad. Sí fue una gran sorpresa y una sorpresa muy agradable la actuación de Rosenquist. porque sí, recordemos que el año pasado se le complicó muchísimo en los óvalos, los accidentes, sobre todo que tuvo en Indianápolis, en la práctica, que lo condenó a arrancar mal y a sufrirla para calificar a la carrera, arrancó por ahí del 28-29. Sí se iba recuperando después, pero bueno, se involucra en el accidente de Ray Halliburtt, pero y fuera de ello, pues no lució en los óvalos, en Texas el año pasado desaparecido, igualmente en Iowa una actuación terrible la que él y el equipo tuvieron. Gateway por ahí tuvo una actuación más o menos bien, nada más que las banderas amarillas ahí jugaron en su contra, pero de las sorpresas de agradables obviamente de esa competencia, sí fue, me inclino totalmente a lo de Rosenqvist. Otra gran sorpresa fue la de Zach Vick, que corrió muy mal el año pasado y ahora pues acabó siendo el mejor de los de Andretti. A lo mejor también hubiera esperado un poco más de Colton Herta después de lo que mostró el año pasado. Él llegó en séptimo lugar, tuvo un resultado cumplidor, pero no dio ese paso que pues, algunos esperaban, ¿no? Obviamente sí esperaban más power de...
Sí, coincido, Edu. Hagamos un alto ahí en Colton Herta, porque me parece interesante, y después vamos a power y lo charlamos todos. Pero, digamos, ahí con Fer, con Facu, la semana pasada sí esperábamos un poco más de los Andretti, anduvieron bien, bueno, Hunter Rey en pruebas, Zach Beach, como bien dijiste, pero ¿no les parece que por ahí Colton Herta con ese séptimo lugar y sin arriesgar, la pista no estaba para arriesgar, acordémonos de lo que fue el J, bueno, yo no me acuerdo, JP2, que había en la pista a raíz de la carrera que hubo en noviembre en NASCAR, pero ¿no les pareció un síntoma de madurez que Colton llegara en séptimo lugar sin arriesgar? Recordemos que el año pasado, acá en esta pista, había tenido el accidente con Scott Dixon. Tal vez, para mí, toda la responsabilidad, o sea, el 80% de la responsabilidad de ese toque lo había tenido Dixon. Fer, sé que no opina igual que yo.
Sí.
Pero para mí fue, y debatámoslo entre los cuatro, para mí sí fue un síntoma de madurez de Colton Herta llegar en séptimo lugar sin arriesgar y sumando esos puntos que son valiosos al final del día. Y al final del año, obviamente, más.
Sí, claro. Por lo que decía, ciertamente, porque pues la gente va tomando ritmo, ¿no? En algunos casos, precisamente en el de Herta, pues era la primera carrera como tal o de manera oficial, como parte del equipo de Andretti, y obviamente cuando llegas a un equipo nuevo, sí tienes los ingenieros que con los que trabajaste el año pasado, en el caso de Colton, pero pues el chiste era volver a aclimatarse o acumular la mayor cantidad de kilómetros, sentirte o encontrar esa comodidad en el coche, y obviamente eso implica no cometer errores, ¿no? Y eso se aplica a todos los participantes. Por tantos meses sin correr, la incertidumbre de los compuestos de Firestone que se usaron, eran unos que se habían construido el año pasado, que se mantuvieron de reserva, el debut del aeroscreen, las altas temperaturas y obviamente pues la cuestión de cómo iban a manejar y lo agresivo que iban a manejar pues los coches, ¿no? Y obviamente está la cuestión de ese riesgo de cometer errores pues de uno, ¿no? O errores personales en los pits, alguna pérdida de control de coche. Entonces digo, todos esos factores que se juntan, y obviamente, pues no quieres cometer el riesgo, ¿no?
Claro, totalmente.
Creo que también hay que, o sea, avanzando un poco en el sentido de algo que yo creo que es importante discutir ahora que estamos aquí contigo, Eduardo, es que yo planteaba desde no recuerdo si hace un par de programas o solamente el programa pasado, que yo decía que hay dos pilotos en Andretti que están realmente con una presión importante. El caso de Alexander Rossi, que viene siendo un piloto de primera línea, pero que la presión cada vez es más alta para que sea siempre protagonista, no importando si se le apaga el coche, tiene que verse que está recuperando puestos, se le tiene que ver agresivo. Y en el caso que yo decía de Herta, que yo mencionaba que a mí se me hace que Herta no le parece nada negociable el hecho de quedar fuera de un podio o no estar peleando por las victorias. Y a lo que quería ir aquí, oír tu opinión, Eduardo, ¿es en verdad este año un año importante tanto para Hertha y Rossi en ese sentido? ¿O de nuevo Hertha tiene como este pase libre porque vuelve a ser el novato que llega al equipo grande?
En el caso de Rossi es definitivo que está la presión, y la respuesta es muy simple. La cuestión de que fue contendiente al título los dos últimos años y los perdió. Por una u otra razón, en la carrera final no pudo pelear contra Dixon por un incidente en el arranque, y el año pasado fue muy fuerte en la primera mitad del año, pero se cayó en la segunda mitad de la temporada. Sea por accidente, sea por rendimiento, no pudo aguantar el ritmo de Newgarden y no pudo pelearle de la manera en la que él hubiera querido en las últimas carreras. Entonces, la presión la tiene Rossi por la cuestión de que él sabe que puede ganar, pelear por el título. Él sabe que se ganó a pulso en estos años la condición de líder del equipo. Y entonces, errores como lo que pasó en Indianápolis el año pasado y en otras carreras en los pits, se los ha trabajado, pero ahora surgen los errores como lo que pasó en Texas, ¿no? Entonces, no puede, se va a sentir presionado, pero por la cuestión de que no puede cometer errores y necesita todos los puntos posibles para llegar al final de la campaña como contendiente. De Hertha no tanto, porque digo, ya vimos que él sabe ganar carreras, que es joven, que es talentoso y que tienen mucho, yo estoy seguro que tiene mucho más apoyo en este momento dentro del equipo que Marco
Andrés. Y obviamente creo que muchos pensamos que después de lo que mostró el año pasado, sí con un equipo B, pero con apoyo de soporte técnico de Andretti, él fue esposo. Y que bueno, y apenas es joven, es su segunda campaña, que pues tiene todo el futuro en el delante suyo. Entonces,
y obviamente está esto de la madurez, que sí, quizá no se le había visto el año pasado, pero que ahora llegando a la escuadra principal, yo creo que también eso tiene esa oportunidad de mostrar de que puede ser talentoso, de que puede ser agresivo, pero de que también puede ser muy inteligente y muy conservador cuando las circunstancias lo obliguen a hacerlo, ¿no?
Ahí claro, yo cuando sí, no tenga el medio.
Sí, exacto. Claro. Y es sumar puntos, y obviamente desde el principio de año él decía que él va a aspirar al campeonato si se puede, pero es seguir acumulando experiencia y manejar las cosas como se le presentan en cada carrera.
Sí, y Alex Rossi y Gerald, yo sé que a vos te gusta mucho Alex y digamos, siempre es uno de tus candidatos, lo hemos platicado bastante, bastante acá, pero Facu tuvo un análisis el martes pasado, le mandamos un abrazo a Facu y no pudo estar con nosotros, que es se relajó cuando se terminaron los rumores de que no iba a ir a Penske. ¿Se acuerdan que estaban los rumores de Rossi a Penske hasta mitad de año? Sí. Y una vez que firmó con Penske, con Andretti, perdón, es como que se relajó Rossi, o dio esa impresión. ¿Vos estás de acuerdo con este análisis, Gerald? Y después lo vemos con Edu.
Bueno, que se relajó, pero ¿en qué sentido lo dijo Facu?
Fíjate que cayó el rendimiento, como dice Edu, digamos, pasó la mitad del 2019 y el rendimiento de Alex Rossi fue, digamos, hacia abajo. O sea, empezó muy arriba y fue hacia abajo. Como al revés, empezó, por ejemplo, Pagenaud, que fue de menor a mayor. Creo que Rossi fue de mayor a menor. Y esto fue, tal vez le jugó, ¿no? Esto de los rumores, de no firmar, de la incertidumbre.
Eso es cierto, sí. Tiene lógica ese análisis. Porque es cierto, en la segunda mitad ya Rossi no, ni siquiera era contendiente a victorias, como normalmente era al principio. Incluso yo estaba harto ya de que llegara tanto en la segunda posición. Claro, las dos victorias que tuvo fueron de manera dominante, pero llegando de segundo siempre, por eso se mantuvo cerca de Newgarden. Y una opinión claro que tengo también acerca de eso, que incluso Eduardo lo estaba mencionando, de que no pudo mantener el ritmo de Newgarden y la consistencia de Newgarden. Rossi también se mantuvo cerca durante un poco más de carreras durante la temporada de Newgarden, por todos los problemas que pasaban Newgarden en algunas carreras exactamente en la última vuelta. Vemos que tuvo como dos o tres trompos. Uno en un óvalo, creo que fue en Iowa, donde ganó Sato, si no me equivoco.
No, en Iowa no ganó Sato.
No, perdón. Gateway, ¿verdad?
Fue en Gateway que el accidente lo tuvo, el sí, trompo lo hizo por Ferrucci.
Con este Ferrucci, sí, ajá. Ferrucci. Y el otro que hablas del trompo es el aquel en la carrera donde lideraban.
Poco no. Largaban en.
No, en Rosenbiz y este.
Mid-Ohio. En la última vuelta en Mid-Ohio.
Exactamente, que ahí no sé qué se le intenta meter a la mitad del auto de.
De,
si no recuerdo, fue de
Hunter Rey.
Sí, de Hunter Rey.
Y esos dos errores, tiene razón, fueron así demasiado pesados.
Muy pesado, porque incluso en Getaway, Rossi estaba muy atrás de él. Y al final, en la última curva, Rossi lo supera, llegando a la línea de meta. Entonces, eso mantuvo a Rossi más cerca de Newgarden. Aún así, no se pudo mantener cerca. Tanto así que Pagenaud fue el que quedó segundo al final de temporada, algo que no pensábamos que iba a pasar luego del inicio que tuvo Pagenaud. Realmente Pagenaud vino a tener vida fue en mayo completamente, cuando llegamos a los fines de semana de Indianápolis. Después de ahí, el rival directo de Rossi dejó de ser Newgarden, era el mismo Pagenaud. Entonces, ya ahí vemos la bajada de rendimiento que pasó con Rossi. Pocono, un desastre total. Ahí perdió muchísimos puntos también. Entonces, al final de temporada, no era el mismo Rossi que comenzó el 2019. Así que tiene lógica el pensar
que
se haya relajado por contrato. ¿Cómo?
Que ahí hay una cosa que como que me quedé pensando de lo que hablábamos la semana pasada, y pues qué mejor que ustedes den su opinión fresca. Es que por lo nuevo que estamos, es una sola carrera que ha pasado, podemos hablar de ciertos contendientes que tienen las características suficientes para mostrarse este año. Pero ¿Quién podrían mencionar ustedes como ese piloto que se ve que tiene todas las posibilidades de mostrarse como una verdadera potencia en la categoría este año?
Bueno, a mi mente solamente me llega Herta. Solamente me llega Herta. Porque los demás son ya van de salida, los más viejos. Los campeones pasados, por ejemplo, en el caso de Hunter Rey, el hombre no ha estado haciendo nada. Entonces, tampoco esperaría algo de él en este año. Ojalá y me tape la boca, obviamente, pero no veo nada de él este año realmente.
¿A Rossi no lo pones como candidato, Gerard?
Bueno, es que habría que ver cómo continúa en las próximas carreras. A ver cómo corre.
Ah, pero vos querés el diario del lunes para dar tu opinión.
Bueno, pero tengo que ver, por ejemplo, cómo le va en el GP de Indianápolis, porque el año pasado lo hizo fatal en ese GP. Ni siquiera tuvo top 15. Fue completamente en la parte de atrás todo el tiempo. Y ni en la lluvia pudo descontar nada. Incluso cuando llegó la lluvia, ahí fue que perdió más posiciones. Parece que eso es una de sus debilidades, a diferencia de Payer.
Bueno. Claro, la kriptonita de Rossi. Che, y la bueno, lluvia. Vayamos a un punto que tocó Edu, y le doy la palabra a él. Will Power, que tuvo otro muy flojo 2019, errores propios, errores del equipo y fallas mecánicas en el auto. Vale recordar Austin, que tuvo una falla mecánica, después errores propios en el óvalo de Iowa, después errores del equipo en esa carrera de Detroit donde le ajustan mal un neumático, pero tuvo un año muy flojo el año pasado y parece seguir en la misma línea, Edu.
Sí, y ahora el pretexto de la semana fue que se le paró el coche en los pits. No iba corriendo mal, digo, a la altura de sus compañeros, pero Una de las detenciones creo que fue bandera amarilla y que lo echó para atrás y no pudo recuperar, obviamente por las circunstancias de la pista y demás, pero sí otra vez atacando la inconsistencia para el equipo del australiano. Y también está el hecho de que fue la primera carrera en la que no tuvo a Penske como estratega. Penske por muchos años estuvo con Helio, en algún tiempo con el mismo Newgarden, y ya en los últimos años estuvo con Power. Ahora ya no estuvo él. Entonces, igual, todos esos cambios, toda esa adaptación, pero igual está la cuestión de qué versión de Power vamos a ver en cada competencia. Y bueno, por lo menos la ventaja que por lo menos no tiene Rossi, pero sí tienen los demás, es la cuestión de los compañeros. Ya para completar el comentario pasado, en Penske, Newgarden tenía a Pagano no solo como compañero, sino como contendiente. Will Power, al final de cuentas, cerró bien el año, e incluso acabó en las primeras posiciones. Y Ganassi, obviamente, quinto, Dixon, claro, a pesar de que
quinto no logró. Detrás de Dixon,
así es. Y a pesar de que Dixon no fue el contendiente ideal para ganar el título y de que las fallas mecánicas lo plagaron en las dos competencias en Gateway y en Portland, pues ahí estuvo Rosenquist también con un cierre pues decente de temporada, ¿no? Rossi no tenía eso, o sea, y el bajón de rendimiento que tuvo él también, pues se vio en general, fue colectivo en el equipo. Hunter Ray, ya lo decías, no hizo mucho el año pasado, y tanto Marco Andretti como Zach Big fueron totalmente decepcionantes, o sea, no le pudieron aportar algún tipo de ayuda a Rossi, y eso también afectó pues bastante en sus aspiraciones. Entonces, y está eso, y está pues también lo que pasó dentro del equipo de Rossi en Andretti. Sí, Zach Big corrió bien, Hunter Ray obviamente afectado por los problemas, y otra vez Andretti desaparecido.
Sí, pero anduvo mejor Marco igual,
Sí, anduvo corriendo por el top 10 en la primera mitad de la carrera, pero después él ya en la tanda larga desapareció y ahí se involucró en el tránsito. Casi en el choque con Rosenqvist, pero sí otra vez esa falta de rendimiento, y muy extraño en él, el porque pues es en los superóvalos en donde se le dan mejor las cosas, ¿no? En Indianápolis, claro, siempre se habla de él, y en Texas pues no le ha ido tan mal en muchas de las competencias, pero pues 14º lugar para Marco en Texas sí es pues bastante alarmante otra vez.
Claro. ¿Y vos crees que, yo sí creo esto, pero bueno, te voy a dejar a que respondas vos, qué tanto pesó la digamos, cómo decirlo, ¿no? El background, ¿no? De la experiencia en que gane Dixon y no Rosenqvist, ¿no? Porque, digamos, para mí fue... Vos sabés que estábamos mirando la carrera y lo hablamos acá con los chicos en el podcast anterior y en el otro también, de... ¿cuánto se tardaba Dixon en superar los lapeados, los rezagados? Dice, va a perder la carrera, tanto con que tardó en pasar a Power, tardó en pasar a Rossi. Y digo, va a perder la carrera, y al final de la carrera demostró que estaba haciendo lo correcto, que estaba esperando el momento justo para superarlos, que la pista no estaba para ir en dos líneas, y ¿quién lo demostró? Rosenqvist, cuando lo fue a buscar.
Así es. Y bueno, también y la experiencia en conjunto, o sea, del equipo, era la primera carrera de Dixon, por muchos años estuvo con Chris Simmons, que como ingeniero en jefe, ahora estuvo con Michael Cannon, quien tiene muchísimos años de experiencia, trabajó con Bison en HBM, trabajó con Wilson en Delcoin, incluso estuvo en alguna época en Porsche, cuando estaba Moore, Carpentier, Tagliani. Y bueno, se integró a Ganassi este año y con toda la experiencia en esto, sobre todo en la categoría después de la reunificación de 2008, hicieron clic totalmente. Una cierta reestructuración del equipo de Dixon, pero la gente hizo clic de inmediato. Entonces, eso habla de un equipo muy, muy estructurado y con el liderazgo de un piloto tan veterano como Dixon, que bueno, ya tiene 47 victorias, entonces sí, eso habla mucho bien de la experiencia. Obviamente Rosenqvist, que sí está en su segundo año, que no sé si ya tenga la presión de necesitar una victoria, pero insisto, la actuación que tuvo él fue muy interesante.
Brillante. Y bueno, Fer, candidato, ¿no? El equipo Ganassi.
De hecho, esa era la
reflexión
que le quería hacer. La pregunta que le quería hacer a Eduardo, porque así como bien le decía a Gerardo, y Gerardo dice que Herta, ¿tú en verdad crees que otra vez tenemos a Dixon en ese resurgimiento, o es simplemente el piloto que siempre está ahí y hay alguien más que se perfila como uno de los candidatos para este año, Eduardo?
Mira, a pesar de que las circunstancias fueron muy especiales por formato de un día, óvalo y demás, en donde la experiencia valía mucho, yo creo que sigue Dixon va a ser el piloto a batir, porque igual todavía no hemos visto el potencial de los pilotos y los equipos en circuitos mixtos, pero ahí la experiencia va a volver a valer. Incluso quien se adapte mejor a los formatos de fin de semana, a lo que se va a implementar en Iowa, en Earhart Lake, ahí la experiencia va a valer. Entonces, Dixon yo creo que después de lo mostrado, o sea, sí va a ser favorito. Va a depender mucho de que no tengan los errores o los problemas del año pasado, pero yo creo que sí va a estar un paso más adelante que el resto de los pilotos, pero igual Newgarden va a estar ahí, Page no va a estar ahí, el mismo Rossi, después de lo que se vio con Vic, yo creo que va a haber un poco de más aporte de parte de Vic y de Hunter Ray para el rendimiento colectivo del equipo y obviamente lo de Herta, ¿no? Entonces, van a estar ellos cinco, Rossi, Herta, va a estar Dixon peleando, va a estar Pageant y va a estar Newgarden por el campeonato.
Sí, yo estamos me anoto...
Estamos contando a Power,
Sí...
Y a ver, no había descontado a Dixon, el que no cuenta con Dixon para pelear un campeonato y más en ese auto y con la experiencia que tiene, realmente no está bien de su cabeza. Simplemente dije lo de Herta porque, bueno, a subir otro contendiente al campeonato. El mismo Dixon fue por todas las desfortunas que tuvo el año pasado, pero independientemente de, generalmente corrió muy bien.
Sí,
sí, de fortuna sí, claro. Y también, ojo, el error en Texas con Herta lo pagó caro también, porque estaban en tercero o cuarto luchando. Uh-huh. De hecho, Herta quería ir para el primero, o sea, por eso se apura a pasarlo. Y digamos, son puntos valiosos que un error en IndyCar te hace perder puntos muy valiosos, o sea, para que se den una idea. Entonces, infortunios que tuvo con el auto, con el equipo, como recordemos que creo que fue en Iowa que tuvo problemas con el agua, con la refrigeración del motor, pero también errores propios, se pagan esos errores. Y
sí, claro.
Por ejemplo, Rossi pagó muy caro el error, no me acuerdo si fue en Gateway o en Iowa, de estrategia de carrera, que perdió una vuelta por no entrar en el mismo ritmo que Newgarden. Son errores que se pagan caro. Por eso digo, y acá me voy a alinear con Gerardo, ojo con Herta, con lo que demostró en no arriesgar y en quedarse en el séptimo lugar y llevarse esos puntos a casa valiosos. Y ojo con Rosenquist también. Creo que Herta y Rosenquist este año... es el año de maduración y creo que el año que viene van a estar para un campeonato, Fer. Para pelear un campeonato, me refiero.
La verdad es que como que siento demasiada como optimismo en general de porque así es el inicio de temporada, ¿no? O sea, el optimismo de que vemos que hay mucho potencial. Y quisiera girar un poco la conversación, porque así como dices que todos estos pilotos que se ven con fortaleza, que pueden hacer interesante el campeonato, también creo que hay muchos pilotos de media tabla, se podría pensar como de media tabla, que pueden dar su aporte importante.
McLaren.
Y Aquí, sí, aquí Eduardo nos hablará mucho más, pero yo creo que el caso de Pato Ward, no me acuerdo si fue la semana pasada o la antepasada, pero tú me hiciste una pregunta clarita, Mati, me dijiste, ¿y tú crees que Pato Ward no siente esa misma coraje que Herta por no ser protagonista en la carrera? Yo creo que sí, yo creo que Howard sabía que no estaba en el mejor escenario como para su regreso y ahora sí estar en un trazado de circuito debe de impulsarlo a él a volverse protagonista. Yo creo que tanto a Howard como a Askew, como Paló, Ferrucci, hay ciertos pilotos que son muy capaces, pero que están en los equipos donde en este momento no los vemos como muy importantes. No sé tú qué piensas en ese caso, Eduardo, supongamos partiendo del caso de Pato.
Es que regresamos a lo mismo por la cuestión de la experiencia, y esto ya lo había comentado con otros colegas. La última vez que recuerda, la última vez que corrió en óvalos, en un super óvalo, fue en Indianápolis cuando no pudo calificar, y desde entonces no había corrido en este tipo de pistas. Más está la suma de que llega un equipo nuevo y un equipo que se estructuró en cuanto a personal, que trajeron a ingenieros de mismo Coin, de mismo Ganassi, de otros equipos. Entonces está eso, retomar el ritmo en la categoría, tener este primer acercamiento en un óvalo, porque fue su primera carrera en un óvalo en la categoría, y está la cuestión de seguir, acumular tantos kilómetros como fue posible. Entonces, en el caso de
Texas, Edu, ¿esta fue la primera carrera de Howard en un óvalo, un super óvalo?
Sí, en un óvalo en general. En IndyCar sí, porque corrió en Indy Lights, la Freedom 100 y otros óvalos, pero sí en IndyCar solo había corrido en circuitos. De las, creo que eran 8 o 9 carreras que había tenido, todas fueron en circuitos permanentes o callejeros. Y está el caso de Indianápolis, que fue pues bastante
no,
particular.
No calificó, claro.
Así es. Entonces sí fue su primera carrera en un óvalo oficialmente en la serie. Y esta otra vez es la cuestión de la adaptación, del trabajo en equipo y de no cometer errores. Que la carrera para los novatos se trató de no cometer errores. Y el ejemplo más claro fue lo de VK, que chocó 2 veces, que se llevó a Palou, que no estaba haciendo malas cosas. No, y está no. Lo de Pato, que fue un error en los pits, se pasó un poquito en la entrada, precisamente la bandera amarilla de que provocaron Palou y VK, perdió ahí 2-3 posiciones, y por la cuestión de la tanda larga, de que no se podía rebasar, no pudo avanzar mucho y dependió del accidente de Rosenqvist y de errores de otros, de Ericsson, que se quedó sin combustible, y eso le permitió avanzar lugares. Pero sí, igual, vamos a lo mismo, que fueron circunstancias muy especiales y muy particulares para esa carrera, pero ya conociendo el potencial que tiene Howard, conociendo el potencial que tiene Askew en circuitos mixtos, que ganaron muchas carreras en Indy Lights en los últimos años, yo creo que ahí sí van a dar un paso más adelante y que van a poder pelear de manera más consistente con los contendientes regulares.
Bien. ¿Y cómo ves el caso, supongamos? Yo creo que a nivel hispanohablantes habemos muchos que creemos que Palou está para cosas mucho más interesantes. ¿Tú lo ves también como un lo que fue a lo mejor Santino Ferrucci la temporada pasada? ¿Tú crees que Palou puede estar como para ese tipo de demostraciones?
Puede ser, nada más que el problema igual es el equipo, porque al Coin le quitaron a Michael Caron, que se fue a Ganassi, y a Craig Hampson, que es el ingeniero de Bordeaux, y que se fue con McLaren. Entonces, sin esas dos figuras, muchos, o se ha comentado obviamente con la salida de Bordeaux, que obviamente la experiencia está más que probada,
Ahí yo creo que ese va a ser el gran problema. ¿Cómo va a poder reemplazar el equipo y mantener ese nivel de performance en cuanto a la ingeniería? Entonces, digo, también se habla mucho de Palou, de que sí puede ser protagonista, pero esa es la gran incógnita de que si el rendimiento del equipo y el trabajo del equipo van a poder mantenerlo a los dos pilotos siendo competitivos.
Gerald, y el enojo de Carpenter, charlemos los dos minutos. Hizo todo lo que le dije que, digamos, hizo lo que le dije que no tenía que hacer.
No le hizo nada de caso a Carpenter. Entonces, solamente me imagino lo único que le dijo a Vicky al pasar todo. Te lo dije. Ay, Dios mío.
Bueno, Edu, vos sabés que lo tuvimos a Juncos, a Ricardo, acá en un par de programas, y Rinus Vicky fue piloto de Juncos. Este sí. Fue subcampeón la temporada pasada de Indy Light con Ricardo, y según su opinión, le faltaba un año en Indy Light. Bueno, no lo hubiese podido tener este año de cualquier forma, ¿no? Pero le faltaba un año de Indy Light. ¿Qué opinas?
Probablemente, porque igual sí, creo que sí por la cuestión de que avanzó muy rápido el camino a Indy. Sí ganó carreras, pero igual le faltó ese paso para ponerse al tú a tú con Askew. Y obviamente está la cuestión de que, pues, y también tengo precisamente la misma razón, le tengo algunas dudas de Askew, porque el nivel que mostró Indy Lights el año pasado no era comparable al que tenía la categoría en 2018 cuando compitieron Howard y Herta. Sí, tenían a Urrutia, tenían a Franzoni, y los compañeros de Herta y Howard eran muy buenos, pero el año pasado, entre que no hubo muchos coches y el nivel decayó muchísimo, ahí es un punto muy difícil para analizar el rendimiento verdadero de de los pilotos. Por eso todavía soy un poco escéptico con Askew, y sí, la cuestión de lo de VK, pero bueno, para su fortuna el VK sí está compitiendo este año, algo que no van a poder decir pues los que se quedaron con las ganas de correr Indy Lights y que ahora están en otras series.
Bueno,
y curioso el caso, creo, no sé si ya hemos tocado este tema, pero también tiene que ver mucho el entorno que tiene Rinus, ¿no? Para la gente que no sepa, su padre, aparte de ayudarlo demasiado con los aportes económicos y con sus contactos para generar patrocinios, su padre también pues tiene un gran interés de que su hijo empiece a resaltar, a llegar a esas categorías grandes, porque creo que ya lo habíamos comentado aquí, pero, o sea, Rinus ya se subió a coches de Fórmula 1 de años, hace 10, 15 uh-huh. años, pero ya los ha probado en circuitos europeos. O sea, es un chico en el que ha tenido una preparación como en demasía. Uh-huh. A lo mejor, como nos decía Ricardo Juncos, le hace falta todavía muchos detalles para crecer, pero también tiene que ver mucho con su entorno, más que con él en sí. O sea, no, creo que se me había olvidado por un momento, pero el año pasado yo tuve bastante tiempo para platicar con Rinus, y me di cuenta que no es el típico muchachito que tiene dinero y que pues se sabe, ¿no? O sea, se sabe que va a llegar a la categoría grande, sino en verdad él sí tiene un hambre, un deseo, pero también puede ser que sea ese el entorno el que lo está haciendo irse demasiado rápido, ¿no? Y creo que sí sea bastante bueno el hecho de que se encuentre alguien como Carpenter que diga, ok, pues está muy bien todo lo que traes, pero necesitas seguir ciertos puntos y ponerle atención.
Sí, claro, y aparte, completando lo de la cuestión del entorno, el patrocinador que tiene presencia aquí, que tiene presencia en Fórmula 1, y la, la cuestión de eso, la presencia de pilotos holandeses pues, en las máximas esperas de las categorías, ¿no? La cuestión de Verstappen, que bueno, ya sabemos todo lo que ha hecho, y la cuestión de que esté el potencial de que pueda ser algo análogo, algo similar, pero dentro de sus limitaciones, de pelear por el título del novato del año y que sorprende en alguna que otra carrera, y que pues los ojos de los holandeses también vean el potencial que hay en él y el potencial de la categoría, ¿no?
Totalmente. Bueno, muchachos, se nos fue el programa, 1:05 de programa, pero le vamos a dar 3-4 minutos más. Ferro, ¿nos vamos a hacer un café? El tema es así. Fer y yo no miramos mucho NASCAR. Va, me voy a hacer cargo. Yo no soy el que miro mucho NASCAR, pero sí sé que ayer tuvimos carrera en Talladega, muchachos. ¿Quieren contarnos tanto Gerald y Edu en 3 minutos qué ocurrió ayer? Parece que fue un carrerón, ¿no?
Sí. Bueno, no. Además de que fue la carrera que más cambios de liderato tuvo desde aquella vez en el 2011 cuando estaba el tipo de draft que era en tándem, que eran dos autos juntos, hubo 56 cambios de liderato, ¿fue verdad, Edu?
Así es, 56 por el liderato oficialmente.
Y 19, o sea, casi la mitad de la parrilla de NASCAR. Y fue una carrera que se mantuvo bastante limpia, para sorpresa de muchos, durante todas esas vueltas. Al final se volvió una batalla campal. Edu.
Sí, pero igual, digo, ya los choques del final, pues ya era más circunstancia y tampoco tuvo tantos coches ahí involucrados. Lo de la Yo y otros no eran muchos y ya lo del final tampoco era como lo que habíamos visto en los últimos años. Los Big Ones masivos, pero sí fue una carrera bastante entretenida, bastante dinámica, a pesar de que no hubo prácticas y calificación y habían implementado algunos cambios técnicos. Pero que, digo, sí redujeron las velocidades y en pro de la seguridad después de lo que pasó con Newman, pero igual no se notó tanto la cuestión de la velocidad porque fue muy dinámico. No, tampoco vi mucho que los motoristas trabajaran tanto como en otras ocasiones. Sí, los repens que trabajaron y controlaron prácticamente toda la carrera. Los de Toyota por ahí estuvieron dispersos, los de Hendrick y los de Chevy tuvieron sus momentos, pero sí fue una carrera bastante entretenida, bastante dinámica y que sí, resultó muy limpia y con un final pues dramático a su fin, hasta el final, Blaine ahí bloqueando todo lo que podía y pues amarró la victoria, la segunda consecutiva en esa pista.
Sí, y con todo ese bloqueo se puede notar como un cambio aerodinámico en los autos, porque podemos, si vemos carreras anteriores en ese mismo, casi no se podía tocar el bumper de manera fuerte de los demás coches, porque perdían el control inmediatamente, pero a Blaney, por ejemplo, Jones al final, no, fueron como 5 o 6 veces que le pasó el bumper bastante cerca y Blaney no perdió el control. Claro, sí, estuvo a punto de perder la carrera, obviamente.
Sí, sí, sí. El famoso slingshot, o sea, el efecto, o sea, todo el impulso que toma un auto de atrás para poder rebasar a otro, no fue tanto como lo que pasó en Daytona y eso ayudó mucho también a la dinámica de la carrera y también le permitió mucho a Jones, pues, buscar por arriba, por abajo, muchas veces en la última vuelta. Para tratar de rebasar a Blaney. Ya Blaney le cierra la puerta en los últimos metros, ahí se forma el pandemonium, pero sí fue, acertaron mucho con los cambios técnicos que se implementaron para la carrera.
Y curioso que, que al momento de que uno ve las noticias, como bien decía Mati, pues uno que sabe 2-3 cosas acerca de la categoría, se acerca a ver cuál fue el resultado y todo el mundo hablaba. Yo tenía un grupo de WhatsApp que cómo daban lata con esa carrera, pero cuando veo la foto de o sea, la foto del cruce de meta, dices, wow, quiero ver esta repetición, un resumen, lo que sea. Si así fue el cierre de la carrera, quiere decir que estuvo peleadísimo, ¿no? Yo creo que también eso hace que, si de por sí había poca atención en otros deportes, y esto ayuda a que los fanáticos se involucren, este tipo de situaciones como ese cierre, como bien relataban ustedes, con los choques en los extremos del pelotón, y aquel que va ganando pegadito al segundo, que generan una expectativa completamente diferente.
Claro.
Así mismo es. Y si te fijas, Fer, no sé si te fijaste cuando viste el final, el que llegó en la tercera posición ni siquiera iba con el carro completamente derecho hacia adelante, iba en la vía de la manera contraria.
Cualquier persona que no le guste ese tipo de carros va a decir, esto es una montonera nada más así.
Y pasar de un Fórmula a ver que cruza un auto marcha atrás es como muy de película, ¿no? Es como...
Exacto.
Bueno, muchachos, 1:10 de programa. Edu, gracias como siempre por acompañarnos. Eduardo Olmos, reconocido periodista, seguidor de IndyCar, editor en jefe de IndyCar al Día, escribe también para IndyCar en español, lo que es IndyCar Latinoamérica, ¿verdad, Edu?
Así es, ocasionalmente ahí estamos también. Obviamente FASMAG.
Y FASMAG. Correcto. Así que te queremos agradecer el haber estado nuevamente con nosotros, y obviamente, digamos, tenemos un audio muy nutrido, así que te van a llevar nuestras invitaciones, Edu.
No, por supuesto, aquí gracias por la invitación, y bueno, ya entre que quiere empezar todo otra vez la actividad, ya estamos anticipando un semestre muy movido, y bueno, ya pues va a tomar ritmo la temporada en el automóvil, pero igual, muchas gracias.
A vos.
Igual algo más que se nos ha pasado decir, a la gente que le gusta también ver videos en YouTube, que se meta ahí también en el canal de FASMAG, podrán seguir Eduardo, ahí tiene también una serie de videos, lo podrán por ahí ver, si le quieren dejar sus comentarios malsanos también es exacto. Posible.
Exacto, exacto.
Gracias, Edu. Gerald, Fer, gracias. Es un abrazo, y bueno, ya el martes que viene estamos con la previa del Indy GP.
Perfecto, pues muchas gracias, nos estamos escuchando.
Abrazo grande a todos.
Gracias.